Nació el 19 de julio de 1971 en San José, California. Michael Burry es uno de los mayores inversores de todos los tiempos. Es un médico, ex neurólogo y gestor de fondos de cobertura estadounidense llamados Hedge Funds. Fue el fundador de Ession Capital LLC, que operó desde el año 2000 hasta el año 2008 y luego cerró para dedicarse a sus propias inversiones personales. Burry fue uno de los primeros inversores en reconocer la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos e invertir mediante seguros de impago. Estudió medicina y economía en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, obteniendo su título de doctor en la Escuela Universitaria de Medicina de Vanderbilt y completó su residencia en Stanford. Durante las noches fuera de las guardias, dedicaba su tiempo libre a su hobby favorito, a su hobby preferido, las finanzas. Burry fue diagnosticado con trastorno del espectro autista y un día que estaba leyendo sobre este tema en un libro se dio cuenta de por qué le costaba tanto trabajo socializar y por qué era tan diferente a los demás. Sin embargo, Burry llegó a considerar que a pesar de la carga que el trastorno del espectro autista le generó en su día a día, también había supuesto ventajas importantes en su vida como inversor. Le había dotado de una personalidad obsesiva hacia temas concretos y una capacidad para mantenerse racional y frío ante las inversiones que él realizaba. Michael Burry predijo la caída del mercado inmobiliario de hipotecas en Estados Unidos y por ende comenzó a invertir en bonos de seguro de impago conocidos como CDS. Esta caída inmobiliaria se produjo en el 2008 y la apuesta de Burry le produjo una ganancia nada más y nada menos que rebasó los 800 millones de dólares. En un sentido, Michael Burry puso sus esperanzas, puso sus expectativas de ganancias en la caída del mercado hipotecario inmobiliario de Estados Unidos y en la adquisición de bonos de seguro de impago, lo que no solo resultó, sino que le produjo ganancias multimillonarias. Analizó, acertó y obtuvo la recompensa que esperaba. Existe incluso una película acerca de él titulada La Gran Apuesta, la pueden ver en Netflix, no sugiero que la vean, pero si la quieren ver, está en Netflix, La Gran Apuesta. Y por cierto, Michael Burry está apostando hoy por el tema del agua. Él piensa que el agua se va a escasear y que quien tenga el dominio del control del agua va a tener el control del mundo. Y ya estamos escuchando aquí en México situaciones similares que están ocurriendo, pero solamente para que lo tengan ahí en el radar. De la misma manera, pero en el ámbito espiritual, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, la cual es nuestra firme y segura ancla del alma y debemos recordar que nuestra ganancia es mejor y mayor que todas las riquezas del mundo juntas. Nuestra esperanza no está en lo material, no está en lo temporal, no está en lo pasajero, sino en lo eterno, lo espiritual, lo permanente. Nuestra esperanza está por completo en Jesucristo, su sacrificio, su muerte, sepultura, su resurrección, su ascensión. Pero también y de manera muy, pero muy especial, nuestra esperanza está en su regreso. En su regreso. El punto principal de este sermón es, Dios quiere que recordemos que si somos realmente sus hijos y permanecemos en el pertenecimiento, esta palabra es muy importante, tenemos una esperanza bienaventurada y firme que se cumplirá cuando Él regrese. Y vamos a ver tres puntos. Bueno, tomen la nota del punto principal. Dios quiere que recordemos que si somos realmente sus hijos y permanecemos en Él, tenemos una esperanza bienaventurada y firme que se cumplirá cuando Él regrese. Y vamos a ver tres puntos en nuestro texto, en nuestro estudio de hoy. Punto número uno, permaneciendo en Cristo. Punto número dos, asombrados por Cristo. Algo que hemos perdido la capacidad de nosotros, pero vamos a ver de qué se trata. Y punto número tres, purificados en Cristo. Así que vamos rápidamente a nuestro primer punto, pero antes permítame orar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, porque tu misericordia nos permite venir a ser parte de tu familia sin ningún mérito de nuestra parte, solamente por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, por todo lo que tú eres, Señor. Muchas gracias porque nos permites estar aquí, porque nos permites abrir tu palabra, Señor, como cada domingo, y porque nos permites a cada uno de nosotros ser parte de esta iglesia, Señor. Te pido que sigas obrando en nuestras vidas, Señor, que sea tu voz la que se escuche esta mañana, que sea tu espíritu el que se mueva, Señor, tu palabra la que actúe, y que tú te lleves la gloria en todo lo que hagamos, no solamente aquí, sino allá en Querétaro, en Chalco, Señor, en Guerrero, y en todas las iglesias fieles que predican esta mañana tu verdad. En el nombre precioso de Cristo ponemos este tiempo en tus manos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Amén. Ok, permaneciendo, punto número uno, permaneciendo en Cristo. Si pudiéramos poner un nuevo nombre a la primera carta del apóstol Juan, bien podríamos llamarle la carta de las evidencias de un verdadero cristianismo. Y esto es así porque en el contexto que antecede a nuestro texto de hoy, el apóstol Juan nos ha venido señalando las marcas o evidencias que deben caracterizar la vida cristiana. Y solo para que podamos recapitular y ponernos en contexto, las vamos a mencionar nuevamente ya que son sumamente importantes. Estas marcas son, primero, una visión bíblica de Cristo. Una visión bíblica de Cristo. ¿Qué es esto? Una visión bíblica de Cristo nos habla de que Él es el verbo de vida, Él es la vida eterna, Él es el autor de la vida, Él es el Dios creador, Él es uno con el Padre, Él es el verbo de vida, Él es el verbo encarnado, el verbo que se hizo hombre y vino a nosotros y por el cual podemos acceder nuevamente al Padre. También tenemos una visión bíblica del pecado, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que no se conforma a la voluntad de Dios, todo aquello que Dios aborrece, todo aquello que Dios condena, todo aquello que nos separa de la comunión con Dios. Una visión bíblica de la obediencia. Dios quiere que obedezcamos, Dios quiere que seamos luz, no quiere que seamos tinieblas. Dios quiere que hagamos la voluntad de Él, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, como Él hizo la voluntad de su Padre. Una visión bíblica del amor. Hay un amor que Dios aprueba, que es un amor que Dios dice, no amen al mundo, ni las cosas están en el mundo, porque el que ama las cosas del mundo, la verdad del Padre no está en él. Hay un amor que Dios aborrece, el amor que nosotros tenemos por el mundo, por las cosas del mundo. Pero hay un amor que Dios bendice, el amor que tenemos por Él, ponerlo a Él por sobre todas las cosas, amarlo con un corazón total, pleno y entregado, y eso va a hacer una gran diferencia para nosotros, de nosotros para con Él. Y la evidencia doctrinal que vimos la última vez que yo prediqué, vimos anticristos o cristianos. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos predicando una sana doctrina? ¿Estamos predicando la verdad? ¿O estamos dando una mala enseñanza? ¿O estamos dando un mal testimonio, un mal mensaje con nuestras vidas? Y ahora vamos a ver la evidencia moral, la esperanza del creyente en el regreso del Rey. O para decirlo de mejor manera, para decirlo en el contexto adecuado, vamos a ver al Rey que ha dado esperanza a todos aquellos que en verdad le pertenecen. Debemos tener presente que la esperanza es un concepto bíblico fundamental de tremenda importancia, porque es la realidad principal hacia la cual apuntan todas las demás realidades. Y los creyentes debemos estar conscientes de su profunda riqueza y significado, porque es ella la que va a hacer que tengamos una perspectiva correcta y verdadera con relación a esta vida y la que nos aguarda al lado de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos nuestra esperanza puesta en el regreso de Cristo, ¿no es cierto? Amén. Si pudiéramos estar aquí y decir que esto es todo lo que tenemos, diríamos, bueno, pues esto es todo lo que tenemos, hay que esperar el día de mañana, ¿no? O sea, ¿a qué aguardo el día de mañana? ¿Qué razón tendría? No habría ninguna razón. Y si la finalidad de Dios fuera solamente salvarnos y llevarnos inmediatamente, pues ya nos hubiera llevado a los que somos sus hijos. Pero tenemos esperanza de que Él va a regresar de manera triunfal. Él va a vencer a la muerte, va a encadenar a Satanás y lo va a lanzar al lago de fuego, va a crear cielos nuevos y tierra nueva y nos dará una vida plena, un cuerpo glorioso, perfecto. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esto es lo que estamos aguardando como hijos del Rey. La esperanza en el regreso de Cristo tiene un efecto santificador, o al menos debe tener un efecto santificador en la conducta de todo verdadero creyente. Porque en anticipación al regreso y la recompensa de Cristo, un cristiano auténtico no solamente camina en santidad de vida, sino que además da o debe dar evidencias claras y notorias de que le pertenece a Dios. Dice el texto, sigue diciendo otro texto, y ahora hijos permanezcan en Él. Así comienza nuestro texto, y ahora hijos permanezcan en Él. Le dije que permanezcan es una palabra importante, por favor, anótenla, es importante. Un verdadero creyente no solamente llega a la comunión con Dios, no solamente llega a la salvación por medio de Dios, sino que debe permanecer hasta el fin. Ahora vamos a ver qué se trata esto. Juan utiliza una de sus palabras pastorales favoritas, hijos. En otras versiones, como la Reina Valera, habla de hijitos. Y se refiere a los creyentes en todos los niveles de madurez y reitera su énfasis en permanecer. Queriendo significar con ello que el perseverar en la fe de la salvación, esto es, no solo haber accedido a la salvación por gracia a través de la obra de Dios, sino mantenerse firme y constante en la comunión con Dios y con su cuerpo que es la iglesia. No hay tal cosa como que digas, yo tengo comunión con Dios, pero no quiero nada que ver con la iglesia. Yo tengo comunión con Dios, pero no quiero juntarme con la hermana de aquí ni con el hermano de acá. Eso no existe en un verdadero cristiano. Permanecer se traduce de una de las formas del verbo menó, en el griego, que significa morar, habitar o mantenerse. Morar, habitar o mantenerse. Y es un término que el apóstol Juan utiliza con frecuencia en sus escritos del Nuevo Testamento. Tan solo en Juan capítulo 15 aparece esta palabra más de 12 veces. Y esto resalta la importancia de lo que el apóstol quiere que entendamos y tengamos muy en cuenta cuando él habla de permanecer. Permanecer significa estar firme de manera constante, habitual y continua en la comunión con Cristo y con su cuerpo, que es la iglesia. Permanecer significa estar firme de manera constante, habitual y continua en la comunión con Cristo y con su cuerpo, que es la iglesia. Si tú no estás en una comunión constante con la iglesia, habría que preguntarnos qué está pasando. Si tú no estás en una comunión constante con Dios, habría que preguntarnos qué está pasando. Si tú no quieres abrir la Biblia para leerla en casa, habría que preguntarnos qué está pasando. Si tú no quieres orar con tu familia en casa, habría que preguntarnos qué está pasando. Si tú no amas a tu familia y les compartes el Evangelio todos los días, o les modelas el Evangelio todos los días, habría que preguntarnos qué está pasando. Permanecer significa estar firme de manera constante, habitual y continua en la comunión con Cristo y con su cuerpo, que es la iglesia. Dice en Juan, capítulo 15, versículo 4, 5, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento, ayúdenme a leerlo, por favor. No sé si notaron cuántas veces está la palabra permanecer en este texto que acabamos de leer. ¿Alguien lo notó? Está 4 veces. Permanecer, permanecer, permanecer de manera constante, habitual, en la comunión con Dios y con su iglesia. Es importante. El apóstol Juan en el Evangelio de Juan habla precisamente de esto, resaltando la importancia de la palabra permanecer. Y podríamos decir, ¡wow! ¿Cuántas y cuántas veces hemos llegado a pensar que podemos permanecer en comunión con nuestro majestuoso y santo Dios por nuestra propia cuenta, en nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias decisiones, ignorando por completo la palabra que acabamos de leer, que separado de Él, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Y nada es absolutamente nada. El poder que como cristianos podemos tener no proviene de nosotros, proviene completamente de Dios. Él es quien nos da la fuerza, la sabiduría, la competencia, la voluntad, la firmeza, la valentía y la convicción para compartir y modelar su evangelio. ¿Sabes por qué hay un hombre hoy que se para en San Juan del Río? Porque encontró comunión con Dios y con su iglesia. Y él dice, yo voy por la causa de Cristo. Yo voy. El valor no emana de él. El valor se lo infundió Dios. La voluntad se lo infundió Dios. Él compartía ayer su testimonio y decía, muchas veces me dijeron y yo no quería, yo estaba haciendo esto, pero Dios me convenció y Dios me volvió a traer. Y yo quería ser un gran empresario y me doy cuenta que Dios me habla, tienes ya tu gimnasio, tienes ya tu proyecto de nuevo gimnasio, tienes dinero, tus hijos van a buenas escuelas. Pero el Señor le pregunta, ¿y dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy yo en tu vida? Es la misma pregunta que deberíamos hacernos nosotros. Todo depende de Dios y todo ello a través del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y nos sella cuando Dios obra la salvación en nuestras vidas, como dice Efesios. Es solo por ese poder que nosotros podemos permanecer unidos a Él. El versículo de Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder, cuando ayúdenme a leerlo por favor, el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuándo iban a recibir poder los discípulos? Cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibimos nosotros? Cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, nos selló, nos hizo ser parte de la familia de Dios. El apóstol Juan señala en versículos anteriores a este texto que estamos estudiando ahí en Primera de Juan. Dice, ellos salieron de nosotros, ayúdenme a leerlo también, por favor. Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Ven cómo se caga la palabra en la escritura? Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ellos habrían permanecido. Un verdadero creyente no solo comienza, no es que se inscribió en el maratón y le dieron su número y su camiseta y su short y sus calcetas y se puso a correr. No solo comenzó el maratón, sino que lo va a terminar. Va a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado esa capacidad de poder hacerlo a un verdadero creyente. La única forma de poder permanecer en Cristo para poder acceder a la esperanza bienaventurada de su regreso es teniendo al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros solo se obtiene mediante el regalo de la salvación que Dios otorga a todos los verdaderos creyentes. No sé si lo pueden ver, pero todo esto está vital y necesariamente conectado con el Dios que da esperanza a todos los que verdaderamente han creído en Él. Solo ellos pueden permanecer, solo para ellos es la esperanza y la promesa del regreso triunfal del Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿tú podrías decir con certeza esta mañana, yo le pertenezco a Cristo? ¿Yo he permanecido en Él? ¿Yo voy a permanecer en Él? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia respuesta. Pero quizá podríamos seguirnos preguntando, ¿para qué enfatiza el apóstol Juan en este contexto del texto que estamos analizando esta situación de permanecer? ¿Qué sentido tiene? Déjame decirte, como dice el texto, y sigue diciendo, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Permanezcan en Él? ¿Para qué? Para esto. ¿Para que cuando lo leemos, por favor? Para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. La esperanza en el regreso de Cristo produce en el verdadero creyente un efecto de permanencia continua mientras se aguarda el regreso glorioso de su Rey y fue un futuro anhelado en su presencia. Mucha gente tiene la idea, y aquí enfatizamos algo un poquito diferente a lo que dice la mayoría de los creyentes. Cuando me muera, voy a ir al cielo con Dios y voy a estar para siempre con Él. El Señor va a traer su reino a la tierra. Él dice en Apocalipsis, y vi descender la nueva Jerusalén como una esposa ataviada. Y descendió y llegó a la tierra y se instala su reino en la tierra y nosotros vamos a ser parte de ese reino. Los verdaderos creyentes van a ser parte de ese reino. Esa es nuestra esperanza, es nuestra confianza en lo que Dios está haciendo. Por eso esperamos su regreso con ansia para que podamos ver un reino justo como solamente Él lo va a poder tener y solamente Él lo va a poder gobernar. Hoy vemos gobiernos fallidos, vemos gobiernos que caen, vemos gobiernos corruptos, vemos gobiernos que están en muchas situaciones complejas. ¿Por qué? Porque el pecado sigue imperando, porque el príncipe de este mundo se llama Satanás, porque Cristo va a regresar pronto y va a deshacer todo eso y nuestra esperanza es que vamos a estar gobernando con Él. La esperanza en el regreso de Cristo produce en el verdadero creyente un efecto de permanencia continua mientras aguarda el regreso glorioso de su Rey y el futuro anhelado en su presencia. Y la permanencia continua en la comunión con Dios y con su iglesia produce y genera esperanza en el regreso glorioso de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Haz de cuenta, la permanencia me hace que yo tenga esperanza y la esperanza me produce permanencia. No sé si lo pueden enlazar de esa manera, es lo que estoy tratando de decir. Si tú tienes permanencia con Dios, una comunión continua habitual con Dios y con su iglesia, tienes esperanza en el regreso de Cristo. Y esa esperanza en el regreso de Cristo va a motivar a que estés más firme en esa permanencia. Debemos notar que el término permanecer en esta porción de la Escritura se encuentra en el presente imperativo. Es decir, no es una opción, sino es un mandato de parte de Dios. Y ahora, hijos, permanezcan en mí. No dice, ahora hijos, si quieren, pueden permanecer. Cuando tengas ganas de leer la Biblia está bien. Cuando quieras venir a la iglesia está bien, no te preocupes. No dice, cuando tengas ganas de hablarle al hermano de junto, está bien, no, no pasa nada. Si tienes ahí meses y no sabes ni cómo se llama, no te preocupes, no pasa nada. No sabes si la hermana la van a operar pronto y necesita dos donadores de sangre. No sabes si al hermano de allá atrás le tiene una aflicción que tú puedes ser de ayuda y pues, simple y sencillamente lo pasa pronto. El Señor no dice, no, ahora hijos, permanezcan. Es un presente imperativo, es una orden, es un mandato, es un mandamiento. Es un estatuto de parte de Dios que debemos de obedecer, debemos de acatar. Aquellos que en verdad permanecen se mantienen en la fe activa y continúa en plena comunión con los santos. Del lado de Dios, la salvación cuando es verdadera es eterna y es segura, porque el Señor la sostiene. Pero del lado de los creyentes debemos perseverar en la fe y la obediencia a Él. Dios es quien salva en su soberanía, pero nunca aparte de la fe personal a quien Él salva. Dios nos salva. Dios en su soberanía decide, yo quiero salvar a Brenda. Yo quiero salvar a Jorge. Pero nunca Dios hace eso aparte de la fe personal de cada persona. Él, la persona que debe hacer, arrepentirse de sus pecados. Debe poner su fe y su confianza en la obra consumada de Jesucristo en la cruz, en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Pero debe haber además un deseo de la persona de crecer en el conocimiento de Dios, de abundar, introducirse en la palabra de Dios, en la comunión con Dios y en la comunión con su iglesia. Esa es la manera en que Dios lo hace, en la manera en que Dios actúa. Y sigue diciendo nuestro texto, para que cuando Él se manifieste. ¿A qué se refiere esto de que cuando Él se manifieste? Esto de este tiempo hace referencia al arrebatamiento de la iglesia, a la reunión final de la iglesia con su Rey y Señor, así como el juicio ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La gente dice, los creyentes no, no, sí, los creyentes vamos a comparecer. Va a haber un gran trono blanco para los incrédulos, pero va a ser el tribunal de Cristo para los creyentes. Van a ser pesadas nuestras obras en el Señor, no para salvación, no para salvación, pero sí para ver si podemos tener coronas para que podamos llevar al Señor. Pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los eventos futuros que nos aguardan y que sabemos que se cumplirán sin lugar a dudas, porque Dios es fiel y Él lo prometió. Porque Dios no solamente dice y no cumple, sino que Dios dice y cumple todo lo que Él ha dicho, lo ha cumplido al pie de la letra. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. No pasará nada de esto sin que se cumpla hasta la última tilde, la última letra, el punto y coma de lo que yo he dicho. Se va a cumplir todo como el Señor lo ha determinado. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. En este contexto, la palabra confianza hace referencia a la seguridad que se tiene derivada de una vida santa que permanece firme en Cristo. Escucha esto, una vida santa que permanece firme en Cristo. La única manera de tener una vida santa es permaneciendo firme en Cristo, lo cual le da firmeza y garantía plena a nuestra esperanza. Pero los cristianos no genuinos, los que en realidad son incrédulos, no tendrán otra opción que alejarse de Él avergonzados, porque no son verdaderos hijos de Dios. Les será quitada la máscara de creyentes y se pondrá de manifiesto su verdadera condición al no perseverar en la fe que un día dijeron profesar, para que tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su vida. ¿Sabes? Cuando Él regrese, muchos se van a tener que alejar de Él avergonzados, porque no eran verdaderos creyentes, porque tenían la máscara puesta, porque tenían el disfraz puesto, pero se van a tener que alejar de Él porque el Señor conoce a los que son suyos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, estoy leyendo un versículo en Tito 2:11-13, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Ayúdenme a leerlo, por favor. Enseñándonos aguardando, ¿qué dice ahí? La esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. El Señor Jesús va a regresar como Señor de gloria. Va a regresar en las nubes con sus santos ángeles. Va a sonar las trompetas. Va a ser un regreso espectacular. Ni te imaginas, de verdad, ni nos imaginamos. Va a ser notorio y evidente a todo el mundo. Así que, ¿cuál es la sugerencia? Dice, para que viviendo de manera sobria, justa y piadosa, estemos aguardando esa esperanza que nos está reservada para nosotros los creyentes, los verdaderos creyentes. Debemos recordar la exhortación que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 13, 5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Ayúdenme a leerlo, por favor. Examínense a sí mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba. Y escuchemos con atención, iglesia. Pongamos mucho cuidado. Hagamos una revisión profunda y minuciosa de nuestras vidas. Lo que está en riesgo es crucial, es fundamental, es vital, es irreemplazable. Venir a las reuniones de la iglesia, participar en los equipos de servicio, formar parte de una comunidad misional, ser parte del grupo de alabanza, ofrendar para la iglesia, ser parte de los grupos pequeños, formar parte de la membresía de la iglesia, no nos hace cristianos. Eso no nos da esperanza en absoluto. Cero, es igual a cero. Ahora, no me malinterpreten. Todo esto que acabo de decir es necesario, es correcto, es bueno, es pertinente, claro que sí, pero nada de esto puede suplir a un corazón que no se ha rendido ante la soberanía y la majestad de Dios, ante el señorío de Dios, en total humillación, al reconocer su bancarrota espiritual, como alguien que sabe perfectamente que no tiene nada que ofrecerle a un Dios santo y perfecto, y que lo único que puede hacer es clamar por la gracia y la misericordia de aquel que, a pesar de que creó y sostiene el universo entero en sus manos, aún así fue capaz de dar a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados, para que tú y yo, y todos los que somos verdaderos hijos de Dios, podamos tener esperanza. Repito, si vienes a la iglesia y piensas que porque participas en los equipos de servicio, porque ofrendas, porque cantas, porque ayudas en la higiene de los baños, o porque estás en las comunidades misionales, o porque formas parte de un grupo pequeño de rendición de cuentas, o eres parte de la alabanza, o eres parte del grupo que lidera, si crees que eso te va a salvar y te va a dar esperanza, estás completamente equivocado, hermano. Lo que nos va a dar esperanza, lo que nos da es rendir nuestras vidas delante del Dios Todopoderoso, el que venimos a proclamar aquí. Por eso enfatizamos tanto la lectura de la Biblia, por eso enfatizamos tanto la oración, por eso enfatizamos tanto la predicación, por eso enfatizamos tanto los cantos. Tienen que ser teológicos, tienen que ser enfocados en Cristo, no en nosotros. No es si a mí me gusta el canto, no, más bien es si el canto está alabando a Dios. No es si me gusta cómo predica el hermano Miguel o no me gusta, parece muy técnico. Es si la lectura está apuntando hacia Cristo. No es si me gusta cómo canta más Brian o Sergio, es si los cantos están enfocados en Cristo. ¿Lo ven? Es importante que estemos enfocados, correctamente enfocados. Dios quiere nuestro corazón. Si nuestro corazón no es para Él, entonces no le interesan en absoluto nuestros actos externos. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere mi corazón, no quiere mis actos externos. Eso no le interesa en absoluto. Si nuestro corazón no está rendido delante de Él y para Él, lo que hagamos no tiene mayor sentido. Pero si nuestro corazón está rendido delante de Él, todo lo que hagamos va a ser para la gloria de Él. Mateo 15, 8 dice en referencia a Isaías 29, 13, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está muy lejos de mí. La verdadera honra que Dios pide que le demos debe comenzar con un corazón alcanzado, renovado y transformado, que se sabe inmerecedor de la gracia de un Dios justo y recto, pero que es grande también en misericordia. Si saben que eres justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él, sigue diciendo nuestro texto. Si saben que Él es justo, saben que todo el que hace justicia es nacido de Él. El verdadero ciudadano de un rey justo es aquel que hace de la justicia y la rectitud su forma de vida, y eso es lo que genera y asegura su esperanza. Hace la justicia su forma y regla de vida. ¿Qué es una vida? ¿Qué es una vida justa? Aquellos que en realidad han nacido de nuevo tienen necesariamente la naturaleza de su Padre Celestial, la cual van a reflejar sí o sí en toda su manera de vivir. Una conducta justa es el efecto producido por un verdadero nuevo nacimiento en el Espíritu, que viene a ser la causa que genera y activa nuestra nueva manera de vivir en Cristo. Esto es, Una conducta justa solamente por él la puede producir el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está morando en tu vida va a reflejar esa justicia, sí o sí, necesariamente. No hay forma de que no se pueda reflejar. A lo mejor en una menor proporción, a lo mejor en una mayor proporción, pero de que va a haber un reflejo de eso, va a ser evidente. Si eso no está ocurriendo, algo malo está pasando. Así que si nuestra constancia de vida no evidencia una conducta justa y piadosa, valdría la pena hacer un alto y preguntarnos por qué no está presente el efecto si decimos poseer la causa. Si yo digo que soy creyente, mi vida debe reflejar la vida de un creyente verdadero, para la gloria de Dios. Si yo digo que soy creyente y mi vida no está reflejando que soy un creyente, algo no está bien. Yo digo siempre, si nace un bebé, cuando todas las mamás están aquí, cuando nace su bebé, lo han sido sus hijos, y los carga por primera vez, y dice, wow, qué bonito bebé, qué hermoso, y a veces algunos hasta abren los ojos, aunque no los ven, pero abren los ojos y dicen, wow, o sea, qué precioso bebé, lo puedo tener aquí en mis manos. Yo cargué a mi hija y a mis hijos, cada uno cuando nacieron, y yo decía, wow, Señor, es increíble, ¿no? Pero el bebé no se quedó como bebé, empezó a dar evidencia de vida, empezó a llorar, empezó a pedir alimento, había que cambiarle el pañal, había que hacer cosas, había evidencia de que había una vida real ahí, y empezó a crecer y a crecer, y ahora ya es un abogado, ahora ya es un ingeniero, ahora es un joven, ahora es un chico que está en la secundaria, en la prepa, etcétera. De la misma manera, nosotros debemos dar evidencias de que el Espíritu Santo mora en nosotros, y eso solamente se logra si nuestra constante de vida es una conducta justa y piadosa. Si no está ocurriendo eso, debemos hacer un alto y preguntarnos por qué no está presente el efecto si decimos poseer la causa. ¿Por qué seguimos mintiendo con tanta facilidad? ¿Por qué discutimos más que dialogamos con nuestras esposas o nuestros esposos? ¿Por qué nuestra constancia es murmurar y criticar en lugar de acercarnos y edificar? ¿Por qué que como jóvenes no respetamos a nuestros padres? ¿Por qué los ignoramos? ¿Por qué no los obedecemos? ¿Por qué envidiamos o tenemos celos de los demás? ¿Por qué seguimos siendo soberbios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo amar y acercarnos a los hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto servir, pero nos encanta que nos sirvan? ¿Por qué no nos enojamos con tanta facilidad? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo leer la Biblia, pero no nos pesa estar 2 o 3 horas y parpadear viendo Netflix, HBO o Disney Channel? ¿Por qué no nos gusta orar, meditar y memorizar la palabra de Dios, pero estamos muy al tanto de los más recientes sobre talento en YouTube, en TikTok, Facebook? Verdaderamente espero que este no sea nuestro diagnóstico. Y como dicen por ahí, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. De verdad, suena gracioso, pero es trágico. Es trágico que tú prefieras estar en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Si tus prioridades están de cabeza, tenemos que hacer un alto y preguntarnos. Tenemos que hacer un alto y analizarnos, porque aspiramos a una esperanza en el regreso de Cristo, y la única manera es permanecer en Él. El apóstol Juan está dándonos las evidencias de un verdadero cristianismo y está diciendo que una de esas evidencias es que los verdaderos cristianos permanecemos en la comunión con Dios y con su iglesia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana: asombrados por Cristo. Ya dijimos que nuestro primer punto es que debemos permanecer para tener esperanza en el Señor. El segundo punto se llama asombrados por Cristo, versículos 1 y 2 de Juan 3, 1 y 2, primera de Juan. ¿Te ha pasado alguna vez que supiste que alguien salió de viaje y que al regresar te trajo un regalo que compró especialmente para ti en otro país y que tú ni siquiera lo esperabas? ¿O que alguien te escogió para ser parte de su equipo cuando normalmente a mí me pasaba en la secundaria que nadie me escogía y siempre me dejaban fuera de los equipos? Que te dicen, ven, tú eres parte de mi equipo. ¿Te ha pasado? Pues déjame decirte que el Señor nos ha escogido para otorgarnos no solo su amor, sino su gran amor. Y esto de suyo debería llenarnos de gratitud, de reverencia, de obediencia, de esperanza, pero también déjame decirte, debería de llenarnos de asombro. De asombro. ¿Por qué de asombro? ¿Cómo que el Rey del Universo, el que domina los confines de la Tierra, el que sostiene los planetas en sus manos, las galaxias, el que hace girar el sol y la tierra, el que hace girar las galaxias, el que planta las playas ahí en las noches, en el infinito, el que le puso límites a los mares, el que hace que las hierbas crezcan, que las plantas florezcan, el que hace que los árboles produzcan frutos, el que hace que tus hijos crezcan, que sus huesos se estiren, el que hace que tú y yo podamos respirar esta mañana, el que tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo es que Él nos ha escogido para darnos amor y que seamos llamados hijos suyos? Yo no sé si eso no te causa asombro. Si tú lo ves como que, ah, caray, pues no había pensado en eso, pero pues, no, yo no me asombro de eso. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro. El Rey del universo, el que está por encima de todo el universo, te ha escogido a ti y a mí para llamarnos hijos suyos. Y dices, ¿cómo? Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Miren, dice el apóstol Juan, miren, es una exclamación de asombro. Dice, vean, asómbrense, sorpréndanse, presten atención. Es una explosión de asombro que el apóstol Juan enmarca como una característica más de la esperanza que Dios ha dado a los creyentes. Y no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestra salvación es por completo la obra de Dios. Su amor inició nuestra salvación. Tú y yo no iniciamos absolutamente nada. Yo siempre digo y comparto, yo llegué a Dios cuando yo no lo andaba buscando. Él me encontró y me hizo venir a Él. De verdad. Nosotros no tenemos parte en la salvación. Es por completo la obra de Dios. ¿Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? El más grande y maravilloso regalo proveniente de la gracia y la soberanía de Dios hacia nosotros. Él no tenía ninguna necesidad y mucho menos ninguna obligación de darnos su amor. Y no cualquier clase de amor, sino su gran amor, su amor inmensurable. Esto debería tambalearnos, debería derribarnos, debería hacernos caer de rodillas delante de Él. Deberíamos hacer como el apóstol Tomás, que dice, si yo no lo creo, si yo no meto mis dedos en sus costados, si yo no veo sus heridas, no lo voy a creer que Él haya resucitado. El Señor se vuelve a aparecer en el aposento alto y le dice, Tomás, ven, toca. Toca mi costado, toca mis manos, toca mis pies. Y Tomás se queda, Señor mío y Dios mío. Es lo que deberíamos hacer nosotros. Mas sin embargo, y lo digo con mucho pesar, ignoramos y pasamos por alto tan elevado y precioso regalo que ninguno de nosotros merecía, que no nos importa pecar, pecar y pecar y seguir pecando. Le hemos perdido el miedo al pecado. ¿Y sabes qué? El pecado costó nada más y nada menos que la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo molido en la cruz, con la ira de su Padre derramada sobre Él por ti y por mí. La pregunta es, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué lo hacemos con tanta frecuencia? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué a veces comunicamos tanto con nuestro rostro? Pues yo no le dije nada a mi esposa. No, pero con los ojos le dijiste todo, mano. Es que ella me decía, y yo preferí quedarme callado. Sí, pero te quedaste callado por 2 días. De verdad. Por eso Juan vuelve a enfatizar, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Asómbrense, de verdad, agradezcan, sorpréndanse, pongan atención. Es un regalo que no cualquiera tiene. Hay mucha gente en el mundo que está muriendo sin Cristo. No tuvieron la oportunidad que tú y yo tenemos. Y nosotros, pareciera que nos han dado ese regalo y ahí lo voy a guardar, no me interesa. Ahí lo guardo tantito y yo voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo lo quiero. Completamente equivocado. Completamente equivocado. Por eso Juan enfatiza otra vez, ¿cuán gran amor nos ha dado el Padre? Y si le preguntamos a Juan, ¿cuál es el fin que el Padre persigue al hacernos el objeto de este amor? Él nos contestaría categóricamente, que seamos llamados hijos de Dios. Los creyentes podemos vivir en esperanza porque hemos recibido y experimentado el amor de Dios de una manera eterna y salvífica al haber sido adoptados como parte de su familia y poder llamarnos por ello hijos de Dios. Es lo que acabo de decir, de este texto. Podemos vivir en esperanza porque hemos recibido y experimentado el amor de Dios de una manera eterna y salvífica al haber sido adoptados como hijos de Dios. Y a veces te puede parecer normal, decir, yo estoy de la familia de Cristo, ok, la pregunta es, ¿quién te adoptó? ¿Por qué? ¿Qué méritos tenías tú? ¿Quién te recomendó? ¿Cómo fue posible eso? Solo por la gracia, la misericordia de Dios. Solo por la gracia, la misericordia de Dios. Nos convertimos en sus hijos solo porque a Dios le ha placido proveernos de un amor generoso y merecido y soberano, sin ningún mérito de humano que haya intervenido en ello, siendo totalmente un enorme regalo de la gracia de Dios. Quizás el versículo más famoso de la Biblia enmarca perfectamente lo que acabo de decir. Porque de tal manera, como dice el texto, amó Dios al mundo, que ha dado un unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, en donde estábamos tú y yo, que Dios Hijo unigénito, para el tu único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién lo dio? Dios. ¿Por qué? Por amor. El Evangelio es un mensaje no solo de amor, es un mensaje de perdón. Hay tantas cosas como que somos creyentes y yo pues, amo, pero no quiero perdonar a la hermana que me hizo esto. No quiero perdonar al hermano que me hizo esto. No quiero perdonar a mi hijo porque me contestó mal. No quiero perdonar a mi esposo porque no me hace caso. El Evangelio es un mensaje de amor, pero también de perdón, de parte de Dios hacia el hombre. El apóstol Juan vuelve a reafirmar tan maravillosa realidad establecida solo por la soberanía divina, para que no quede ninguna duda al respecto de lo que acabo de decir. Dice, y eso somos. Y eso somos. Él dice que somos hijos de Dios. Y eso somos. Dice, wow, qué gran afirmación, qué gran confirmación. Si estábamos asombrados, esto debería asombrarnos más. Dios es perfecto en todo lo que hace. Dios es soberano en lo que establece. Dios es todopoderoso en lo que produce. Y esto nos debe recordar necesaria constantemente nuestra afiliación con el Dios eterno, la cual debe incidir en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de reaccionar, en toda nuestra manera de adorar y relacionarnos con nuestro Rey y Señor, pero también con nuestros hermanos. Y con el prójimo que está allá en la calle, con la gente de la calle. También debe incidir en nuestro deseo de evangelizar para que conozcan al más grande y maravilloso Padre que nadie jamás haya podido tener y que muchos más se gocen por ello juntamente con nosotros, como lo que está pasando en San Juan del Río esta mañana. Ellos comienzan su celebración a las 10, están por comenzar. Debemos hacer eso. Y como parte de su familia, desde luego que el Padre no nos va a dejar solos, no nos va a dejar abandonados a nuestra suerte, sino que el regreso de Cristo va a unir al creyente con el Padre Celestial que tomó la iniciativa para que estemos siempre con Él. Siempre con Él. Dice el texto, porque por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Las personas del mundo se les hace extraño que tengamos esta relación con Dios y que tengamos esta relación con nuestros hermanos, vienen y nos ven como gente rara. Los verdaderos extraterrestres, hermanos, no son los que andan en platillos voladores, no. Somos nosotros. Porque no hacemos las cosas como las hace el mundo. Las hacemos como las hace Dios. Les parecemos raros. Por eso las escrituras nos describen como extranjeros, como peregrinos, porque tal y como nuestro Rey y Salvador fue de origen sobrenatural, así lo somos nosotros al haber nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Jesús no se acomodaba a ningún molde humano, rompía todas las reglas, rompía todos los estándares humanos. Él no estaba cortado por las mismas tijeras que nosotros. El mundo se admiraba de su sabiduría, de su autoridad, de su santidad, de su poder. Pero al mismo tiempo lo rechazaban porque no podían soportar la luz que él emanaba y no querían venir a su luz para que sus obras no fueran reprendidas. Juan 3, 19, 20 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Ayúdenme a leerlo, por favor. No, la gente que no viene a Dios no es porque le cueste trabajo, porque es muy difícil. No viene porque no quiere. La gente que peca ama su pecado. Ama su pecado. No, yo no puedo con mi carácter, hermano. ¿Está diciendo que Dios no puede tratar con el Dios que creó el universo no puede cambiar tu carácter? Perdóname, pero eso no es cierto. Que tú no quieres cambiar tu carácter es otra cosa. Pero que Dios puede, puede. Amados, ahora somos hijos de Dios. Juan vuelve a reiterar la bendita certeza de nuestra nueva identidad y pertenencia a la familia de Dios. Nos hace notar el gran privilegio que tenemos por ello, como querido, que no existe ninguna sombra de duda en nuestra nueva afiliación, de nuestro nuevo estatus celestial, de nuestra nueva ciudadanía, y sin embargo agrega. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aunque la vida divina que proviene de Dios ha sido sembrada en cada nuevo creyente que Dios alcanza en su gracia, no va a ser revelada a plenitud, sino hasta que Cristo regrese. Mientras tanto, el Espíritu Santo va a seguir formando en nosotros la imagen de Cristo. Como iglesia seguimos aguardando y en esperanza las promesas de nuestro Rey, sabiendo que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, como dice 1 Corintios 15, 53. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Escucha esto, por favor. Cuando Cristo regrese, Él va a conformar a cada creyente a su imagen. Cristo va a producir una conformidad total a su semejanza. Ahorita tenemos algo de su semejanza, pero va a ser una conformidad total, perfecta. La naturaleza gloriosa de esta conformidad es por el momento indescriptible. ¿Te has imaginado teniendo un cuerpo glorificado? ¿Tienes alguna idea de cómo podrá ser eso? ¿Te acuerdas que cuando Cristo entró en el aposento alto, las puertas estaban cerradas? Y Él pudo penetrar sin ningún problema y tener un cuerpo glorificado. Te voy a decir cómo es eso. 6 días después, vamos a leer Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, ayúdame a leer, por favor. Jesús tomó con Él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Imagínate esa escena. Los discípulos ahí estaban espantados, estaban asombrados. Ver al Señor transfigurarse delante de ellos, una luz increíble, una luz plena, pura, perfecta, el Señor haciendo esto delante de ellos. Hubo otra persona que tuvo una experiencia semejante y fue el apóstol Pablo. ¿Recuerdas? Ahí, mientras viajaba a acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdas que esa luz Pablo la describía como que más brillante que la luz del sol? Que lo dejó ciego. O sea, la gloria de Dios. En ambos casos, un gran resplandor, el resplandor de la gloria de Cristo. Y la pregunta es: ¿no te parece maravilloso, asombroso, que lo que estamos, que nuestra relación y comunión con Dios para ese día, esa realidad pueda ser una realidad también para nosotros? La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estamos procurando nuestra santificación progresiva? ¿Cómo estamos procurando permanecer en nuestra relación con Dios y con la iglesia? ¿Cómo estamos procurando estar permaneciendo correctamente como Él quiere para tener una esperanza segura y firme cuando Él regrese? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Eso nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta mañana: purificados en Cristo, purificados en Cristo. Y por favor, iglesia, pongamos mucha atención en esto. Vivir en la certeza de la esperanza y del regreso de Cristo hace toda la diferencia en la conducta diaria de los cristianos. Si realmente confiamos en que un día seremos semejantes a Cristo, esto debe producir un deseo de ser cada vez más semejantes a Él en el presente. Cada vez quiero parecerme más a Cristo. Quiero ser menos yo y más como Cristo. Quiero ser menos como la gente del mundo y más como Dios. Quiero ser como Él es. El que quiera andar como el Señor debe andar como Él anduvo. Dicho de otra manera, la esperanza en el regreso de Cristo nos debe llevar necesariamente a una vida de purificación constante que nos mantenga apartados del pecado. Un anhelo creciente de llegar a ser cada día más semejantes a nuestro Rey y Señor, un dolor profundo y verdadero por ofender a nuestro Dios, una convicción firme y dispuesta a perseguir el ejemplo ideal de la vida más santa que ha podido existir en nuestro planeta, Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro sostén, nuestra meta. Conformarnos a su imagen debe ser nuestro objetivo de todos los días. Conformarnos a su imagen debe ser nuestro objetivo de todos los días. Recordemos que la obra santificadora del Espíritu Santo nunca se lleva a cabo separada de la obediencia de los creyentes y es a través de las disciplinas espirituales. Esto es un poderoso llamado para que los creyentes obedezcan todo el consejo de Dios. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás teniendo iglesia en casa? ¿Estás escudriñando la Escritura? ¿Estás escuchando cantos que honren y glorifiquen a Dios? ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás modelando el Evangelio? ¿Estás animando a la gente para que se bautice? ¿Estás participando en la cena del Señor? está saliendo afuera y buscando las almas perdidas para traerlas a Cristo. Eso es lo que debe estar produciendo esta purificación en nosotros. El Evangelio es y siempre será un mensaje de esperanza, de la más bendita esperanza que existe sobre la tierra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en 1 Pedro 1, 3, 4. Ayúdeme a leerlo, por favor. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es la esperanza a la que queremos acceder y llegar. El ser creyentes, el haber hecho una profesión de fe, si no permanecemos en Él, si no nos asombramos por Él, si no estamos purificando nuestras vidas por Él, entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos concluir este sermón? Bueno, Dios quiere que recordemos que si somos realmente sus hijos y permanecemos en Él, tenemos una esperanza bienaventurada y firme que se cumplirá cuando Él regrese. Pero para hacer posible eso, debemos permanecer en Él. Debemos no dejar de asombrarnos por su gran amor derramado sobre nosotros para que seamos llamados y hechos hijos de Dios y estarnos purificando constantemente, procurando la llenura del Espíritu Santo, la confesión constante de nuestros pecados, la aplicación frecuente de nuestras disciplinas espirituales, mantenernos en comunión constante y permanente con Cristo y con la Iglesia para estar lo más posible alejados del pecado y anhelar cada día ser más semejantes a Cristo. La pregunta de esta mañana es, ¿dónde tienes puestas tus esperanzas, hermano? ¿Dónde están puestas tus esperanzas, hermana? ¿En ver una cartera llena? ¿Una despensa completa? ¿En un amigo? ¿En la esposa? ¿En el esposo? ¿En los hijos? ¿En los compañeros de trabajo? ¿En el gobierno? ¿O tu esperanza está puesta por completo en el regreso de Cristo? ¿Dónde está puesta tu esperanza esta mañana? Es un momento para que estemos reflexionando y para que estemos meditando que una característica de un verdadero creyente, como dice el apóstol Juan en su primera carta, es permanecer en Cristo, no dejar de asombrarnos por su gracia y su misericordia, el que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios, a él le costó su sangre y su cuerpo en la cruz, para que tú y yo podamos acceder a esa esperanza. Pero Él quiere que nos vayamos conformando cada día más a esperanza. Y la única manera es que el Espíritu Santo realmente esté morando en ti y que el Espíritu Santo te lleve a ser cada vez más semejante a Cristo. La pregunta es, ¿dónde estamos parados esta mañana tú y yo? En ese plano, ¿dónde estamos tú y yo situados? ¿Estamos realmente creciendo a la imagen de Cristo? ¿Me estoy pareciendo cada día más a Cristo? ¿O me parezco cada día más al mundo? Vamos a orar.